Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Més del 90% dels santcugatencs es mostra entre molt i bastant satisfet de viure a Sant Cugat. No obstant això, quasi un 40% considera que el municipi ha empitjorat durant el darrer any. A l'altra cara de la moneda, l'enllumenat és el servei més ben valorat de la ciutat. Pel que fa al mètode de desplaçament dins del municipi, continua creixent la preferència per anar caminant, seguida de lluny pel cotxe. Són dades del Diveròmetre del 2023-2024, elaborat per la Diputació de Barcelona, i que té per objectiu copsar la percepció de la ciutadania sobre el seu municipi. La conservació i restauració de pintures sobre tela és un dels pals de paller del Centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya. L'equipament, ubicat a Vall d'Oreig, és responsable de la restauració d'obres tan importants com la pintura de la Batalla del Bruc, exposada al Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Al capdavant de la secció de pintura sobre tela de l'equipament hi ha Maite Toneu, la qual ha passat pel magazín Faves Comptades per compartir els secrets de la seva feina i els processos que se segueixen per restaurar aquestes obres tan valuoses. I el cinema a la xarxa d'aquesta setmana està dedicat al 90è aniversari del naixement d'Elvis Presley. Elvis va néixer el 8 de gener de 1935 i va registrar el seu primer disc quan tenia 19 anys. Va publicar 75 àlbums i va aparèixer en una trentena de pel·lícules i és avui dia una de les figures més rellevants de tota la història de la música lleugera. Les obres per posar pantalles acústiques a l'AP7 a l'altura del barri Mirassolenc de Magener s'han iniciat amb el nou any. L'Ajuntament informa a través de les xarxes socials que aquests dies estan fent la desbrossada necessària al carrer de Folch i Torres i retirant una tanca metàl·lica que hi havia per fer el terraplè on es posaran les pantalles. L'Escola Jaume Ferran i Clua de Vall d'Oreig ha organitzat una sèrie d'activitats per celebrar els 50 anys que el centre compleix aquest 2025. Una exposició de fotografies i material, un dinar popular i una marxa popular donen forma al programa que la direcció del centre i l'AFA han preparat per a l'aniversari. Els detalls de les propostes es han explicat en una roda de premsa a l'escola de la directora Esther Escudé, la secretària Laura Melero, la cap d'estudis Gemma Gómez i la presidenta de l'AFA, Ariana Bertran.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia i bon any. Aquesta és una expressió que m'agradava molt quan era petita. Entrava a les botigues amb la meva àvia i quan, estaven allà esperant per comprar i entrava un senyor i deia bon dia, bon any, que era el dia 2, clar, perquè el dia 1 estava tancat tot. I sempre m'ha agradat començar l'any dient bon dia, bon any, no sé per què.
Sí, no, jo a mi el que em sobta molt és la gent que el dia 2, inclús el mateix dia 1, diu, què, com prova l'any? Dic, hòstia puta, no tot just l'acabo d'encetar, no ho sé, pregunta-m'ho al maig.
No m'has donat temps.
Una cosa que volia dir, que ara estava sentint les notícies que han dit sí. i que han parlat amb molt encert que el dia 8 de gener hagués sigut el aniversari d'Elvis Presley.
Sí.
També el 8 de gener hagués sigut l'aniversari d'un músic molt més influent que Elvis Presley, en David Bowie.
Sí, senyor. Que va morir.
Sí,
fa el 17, o sigui, fa 7 anys.
Sí.
Ja. Ostres, 7
gairebé, anys. Gairebé just com vas caure tu per aquesta emissora.
Sí, sí. Sí, perquè estaves...
Jo estava fent un homenatge a David Bowie.
Sí, la primera vegada que vaig venir a l'emissora estaves fent... No! Ja havies acabat de fer-ho sí. I ja feies un programa de ZZ Top.
Exacte, sí.
Sí, senyor. Ja me'n recordo. Mm. Nil, bon dia. Què tal? Com ha estat les vacances, o festes, o dinars, o familiars, o amb amics.
Sí, molt bé, no? Molt bé tot.
Sí, molt bé tot, sí? Que tornem-hi?
Tornem-hi, sí, sí, sí. Bueno, un autònom hi ha poques vacances, en general.
I tant, i tant. Poques vacances, se t'han acabat ja les vacances, ja has començat a treballar, ja... Psst, ja no és un nen. O sigui, i els Reis, què tal els Reis?
Bé,
bé, bé. Bueno. Y al convidado, el invitado que tenemos hoy, ¿cómo le ha ido las
pues
fiestas?
Nada, bueno, pues feliz año, porque ya muy pocos días, pero bueno. Yo creo que va a ser, este año va a ser tan malo o peor como el anterior.
¿Como
bueno,
el anterior?
Como el anterior, sí, sí, sí. No, sí.
El día 20,
yo creo que va a ser peor.
El día 20, sin más, ¿no? Creo que es el día, va a ser un día horrible.
Bueno, vamos a pensar
con
que...
Con el señor Trump ahí.
Vamos a pensar que la gente...
Y Elon Musk.
Que la gente, para olvidar todas estas penas, va a leer mucho. Vamos
exacto,
a pensar
sí,
eso.
Sí, sí,
leer
sí,
mucho, ir
bueno,
al cine...
Esto
ir
hasta que no prohíban los libros y empiezan a quemarlos.
Claro. No, por favor.
Tal como
no.
Van las cosas en Europa, tenemos quema de libros inminente.
Bueno, que se esperen a que yo acabe la novela, la publique y tenga...
Ya sabemos que la extrema derecha más que leer es más de quemar.
Que
más
si
que
no
de
es
leer.
Trabajo inútil, ¿no? Dejar la novela a medias, ¿no? O sea, bueno. Tenemos hoy a José Luis Muñoz.
¿Qué tal?
Muy bien. Le he dicho, José Luis, tengo una vacante. Y ha dicho, José Luis, pues yo me vengo.
Hombre, ya sabéis que esta es mi casa.
¿Estás en San Cugat? Me ha dicho,
San
sí.
Cugat,
digo,
sí, sí, estaba. Sí,
digo,
sí.
Pues vente, porque tú pues seguro que tienes alguno que presentar.
Algo. Tú siempre
tienes algo.
Exactamente, siempre tengo algo.
Tú, por pues, si acaso viene Trump, tienes que sacar todo lo que tienes preparado.
Exactamente, antes de que los queme.
Como hace mucho que no hablamos de, bueno, pues repasar un poquito la vida y obra de José Luis, pues mira, hoy me he preparado unos datos.
Okay, unos datos. A ver qué dices de mí.
A ver, tú todo lo que no sea me dices, no, eso no
sí,
es, ¿eh?
Vale,
porque
vale.
Yo te conozco, sé cosas, pero no las...
Bueno,
las,
pero es igual.
Todo, ¿no?
Dada la tónica general, ahora podemos decir lo que nos dé la gana,
sí.
Porque prima la libertad de expresión antes que la exactitud de las cosas que digamos.
Verdad, pues yo lo siento mucho, pero a mí me gusta, si me equivoco, que me corrijan. Sí. ¿Vale?
Bueno.
He perdido ya la vergüenza de esa de, ay, qué vergüenza, me he equivocado. No, ya no.
Vale.
Dímelo y ya está, lo correcto.
Allá yo. Tú.
A ver, estudiaste filología románica.
Sí, eso es verdad. Sí.
Sí, ¿para qué te sirvió?
Para nada. Más que nada.
Sí, porque yo también iba a tirar por la carrera
nada,
de filología
no,
y al final me decidí
no,
a que
no. Me sirvió para nada. Lo único que me sirvió es para, bueno, para estar en la universidad en los tiempos álgidos del franquismo, para radicalizarme y entrar en un grupo anarquista y ya está. Más
sí.
que nada eso.
Lo cual, para pasártelo bien.
Para pasármelo bien, ver cómo todos mis colegas acabaron en la cárcel y yo fui de los pocos que pude escapar. De los
sí.
pocos, ¿eh? O sea, realmente del grupo que éramos, que parece que éramos 15 o 20.
¿Pero entonces era una cárcel de tiempo o una cárcel cortita?
Bueno, iban a la Modelo, que la Modelo era una cárcel bastante durilla, ¿eh? O sea, y ahí, bueno, lo...
O sea, no era de calabozo y al día siguiente fuera, ¿no?
Pero antes de ir a Modelo pasabas
exactamente.
Por
Vía Valletana. Sí, sí. Te calentaban un poco allí.
Sí.
Los grises te hacían...
O te abrían la ventana para que te suicidaras,
exactamente,
¿no?
Los grises te hacían el pasillo y te volían a porrazos, ¿no? Y yo, milagrosamente, tuve reflejos y conseguí huir. Curiosamente, eso es una cosa real, ¿no? En los archivos policiales, pues sale José Luis Muñoz, elemento a detener.
Sí, todavía.
Sí, sí. Bueno, claro, es que hay archivos policiales, ¿no? Archivos policiales. Entonces, me pasaron a mí un compañero de aquella época, dije, mira, el archivo policial de Vía Layetana consta tu nombre y decía, elemento a detener.
Pues.
Pues, la suerte.
Pues perdona,
no
si están allí todavía te pueden detener.
No, ya no. Pero...
No, ya no, seguro no, ya que no.
Hombre, a lo mejor ahora cuando venga el cuarto Reich, quizás sí, ¿no?
Igual un día aparecen por allí.
Quizás sí.
Y diciendo, queremos cerrar,
ya.
Queremos cerrar círculos
exactamente,
abiertos
exactamente.
Y tenemos aquí cosas pendientes antes de que
claro.
esta persona desaparezca, vamos
exacto.
a meterla. Bueno, igual conoces todavía la Vía Layetana por dentro.
Lo quieren convertir en museo, ¿eh? No sé, hay un proyecto para convertirlo
ostras,
en museo, ¿no? De la misma forma que la cárcel Modelo también se ha convertido en una especie
sí,
como,
o,
de museo.
Sí, o la casa de de Frankenstein i coses així, sí, no, sí, sí, bueno, jo crec que aquestes coses, no sé, igual que el Valle de los Caídos, crec que un 1,2 i que no quede ladrillo sobre ladrillo.
Bueno, venga, vamos a entrar en tema, que estamos aquí divagando, y esto solo te sirve para coger datos para tus novelas, ¿ves? Bueno, has escrito artículos de opinión en diversos periódicos, como por ejemplo el periódico El Observador, El Sol, etcétera, interview también en Penthouse y en Cinemanía. O sea que tú has tocado todos los temas.
Sí, sí.
¿Tienes un blog en el que sigues publicando, si no a diario, cada dos, tres días, que es en La Soledad del Corredor de Fondo? ¿Vale? Mira, esto me hace gracia. Sus novelas han sido traducidas al francés, italiano, checo y búlgaro. Sí. Que resulta que era un idioma, ¿no?
Es búlgaro, sí, una cosa curiosísima, ¿no? Me parece que fue la traducción de Pubis de Veo Rojo, cuando es la novela con la que gané el premio San Luis Vertical, y esa se tradujo al búlgaro. Lo que pasa es que yo no tengo ningún ejemplar del búlgaro. Pero...
Yo creo que lo que peor llevaste a entonces fueron las correcciones y...
Sí, ¿no? Pero peor, yo siempre digo en broma, peor si lo tiene José Carlos Somoza, que lo tradujeron al chino.
Al chino, entonces... y, sí, José Carlos Somoza al chino.
Chino,
Jolín, las galeradas serían complicadas, bueno, porque se confunden.
Un trabajo de chinos, realmente.
No sabemos si era mandarín o era cantonés.
Exactamente, sí.
Bueno, yo por decirte algo, vamos a pasar ya a lo que nos interesa, por decir las últimas novelas que has publicado, porque tienes más de 60, así hacia atrás, vamos, Los Infiernos, Yakutak, Lluvia de Níquel, El Final Feliz, La Soledad de Hans Theodor Mankel, La Frontera Sur, que es una reedición, La Colina del Telégrafo y La Bahía Humeante. Vamos para atrás.
Sí.
Y ahora vamos a presentar hoy, vamos a hablar de esta última, de Los Infiernos, que es un libro de relatos. Ya comentamos algo cuando estuvo aquí Gustavo Abrevalla antes de las fiestas, antes de las Navidades, me parece que fue para noviembre, octubre-noviembre estuvo él aquí, en octubre creo. Y bueno, como tú viniste, dije, bueno, José Luis, ya que estás aquí, vamos a hablar.
Claro.
Y comentamos por encima, pero nos quedaba hablar bien del libro de relatos que está publicado con Vencejo Ediciones, perdón. ¿Es Vencejo?
Vencejo Ediciones, sí.
Pues ya lo podéis cambiar en la Wikipedia, que pone Bodón.
Ah, muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
Pobrecillo. Vencejo está muy mal aquí. Estaba yo leyendo, no.
Sí,
por eso me he parado así un momento. Digo, ¿por qué no? Creo recordar que era Vencejo Ediciones.
Sí, sí. Hay que corregirlo.
Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Bueno, mira, yo te voy a decir, te voy a hacer un ejercicio, y es que yo cojo un relato, leo la primera frase como empieza y tal, y tú me hablas un poquito del relato. Cuatro palabras, una frase, es lo que quieras comentar de él.
Vale,
y así voy hasta donde lleguemos, porque son 31 relatos.
31 relatos.
Esa es una pregunta que te iba a decir, ¿por qué 31?
Me hubiera gustado que fueran 33, porque es un número más redondo, ¿no?
33, no, es
la edad de Jesucristo.
Es que yo soy
¿no?
muy simétrica, tiene que ser 30.
31, ¿sabes?
31, ¿qué pasa? Que había uno pobre suelto, dijo,
es claro,
venga, este también entra.
Claro. Vamos a entrarlo. Pero fíjate, este es mi noveno libro de relatos. Claro, yo he escrito y publicado muchísimos relatos, ¿no? Y entonces este es el noveno, ¿no? El último, el anterior fue Malditos Amores, que era un libro muy divertido, que giraba en torno al amor, el desamor, la infidelidad,
la erótica,
eso, ¿no? Y este no, este más que nada está centrado, pues eso, en relatos negros.
Relatos negros. Algunos muy negros.
Algunos muy negros, sí. Algunos escalofriantes, algunos de ellos.
Sí, sí, bueno, pero
también
humor, tiene un humor negro, tienen humor,
humor
negro,
claro,
sí.
Claro,
no,
también.
Yo todo, o sea, los relatos tienen que ser intensos, tiene que ser es una forma de escribir diferente de la novela. Tiene que ser cortos y en 3-4 páginas te tiene que dar un principio de meterte en la historia y de repente darte un vuelco al final, claro, si no te tiene que impactar, ¿no?
Claro, claro. Es complicado, ¿eh? Lo de escribir sí. relato. La gente se cree que es algo fácil, pero no. Porque son, más que nada, porque el relato, al ser, digamos, unas piezas breves literarias, pues tienes que mantener, digamos, toda la intensidad desde principio a fin. O sea, en una novela, pues a lo mejor puedes relajarte a la mitad, ¿no?
Tal sí, hombre, porque no puedes, llevar al, no puedes paja, llevar al lector las 300 páginas agobiado y angustiado. Es lógico que te relajes un poco y describas y todo esto, cosa que en el relato es, claro, es mucho más breve.
Va a ser a la esencia, digamos, a la esencia de la historia siempre, el relato.
Frases más cortas y contundentes. Mm. Muy bien. El primero se llama La Colombiana y dice así. El bar estaba en la calle Thompson. El centro de reunión, en pleno Village, era una antigualla de la ley seca que había pasado por muchas manos desde el año 1945 hasta acabar en las de Pupis.
Es un relato, es, fíjate que es un relato que habla, digamos, de un atraco. Hay un atraco, digamos, a un local de un ruso. Está ambientado en la ciudad de Nueva York. Y le debo este relato a mi hijo, que mi hijo estuvo una temporadita, creo que fue un poco más de un año, viviendo en la ciudad de Nueva York. Fui a visitarlo un invierno y entonces me enseñó, digamos, este Nueva York, el no turístico, ¿no? Y me llevó precisamente a un local que era muy parecido al que describo en el relato ese. Es de esos locales que tú ves en las películas y resulta que existen, ¿no? Que esos que se acceden por una trampilla que se abre en el suelo, bajas las escaleras y dices, joder, lo que me voy a encontrar aquí.
¿Sí?
De esos así. Que hay en Nueva York, o sea, hay una trampilla del suelo, unas escaleras y bajas a un subterráneo, ¿no?
Y allí hay un local.
Y ahí hay un local. Hay un local
con bebidas,
de bebidas
y música y todo.
Bebidas, música, billar, etcétera, etcétera.
Yo no, o sea, podría todo, tener una puerta, ¿no?
Todo, no, todo muy negro, ¿no? Sí. Todo muy negro, ¿no? Y entonces, precisamente, la visita a ese local con mi hijo, pues precisamente me inspiró.
Este relato,
que es un relato que tiene mucho erotismo también, es un relato muy erótico, pero que gira, digamos, en torno a un atraco, pues que habitualmente los atracos nunca salen como están previstos, ¿no?
No.
Entonces tiene un final totalmente imprevisto.
Y los que están previstos, no los como salen bien, pues no se solucionan. El frío persistente. Frío, intenso y persistente frío, que me helaba la cabeza, que me impedía seguir escribiendo con esa pluma de la que salían renglones con muchísima lentitud.
Este es un relato que es un homenaje, digamos, a mi primer año en el Valle de Arán. Yo llegué al Valle de Arán pues hace unos 13 años y coincidí, porque me quedé con el invierno más riguroso en décadas en el Valle de Arán, porque tuve la suerte o la desgracia de que entró una ola polar y estuvimos durante toda una semana a 13 bajo cero, o sea, el termómetro no bajaba.
¿No quieres decir que eso lo hicieron ellos allí para que no te quedaras?
Yo creo que sí.
Vamos a echar a este extranjero de aquí.
Que se vaya de aquí, que se vaya a las Islas Canarias.
Y aún así resististe y te quedaste.
Resistí. Y como soy muy masoquista y me gusta el frío y tal y cual, entonces yo me acuerdo que me iba, pues estaba todo nevado y helado y había carámbanos y los árboles cargados de nieve, ¿no? Entonces me iba, digamos, a pasear por la montaña. Y es una cosa curiosa que yo comento a la gente, que el paisaje nevado y blanco incita al suicidio, ¿no? Incita, o sea, tiene una relación con la muerte. Lo ves todo blanco, todo en silencio, y te relaja muchísimo, ¿no? Entonces, siempre que vas andando por la nieve con ese silencio, que el silencio de la nieve, cuando, sobre todo cuando está nevando, es total, pues tienes la tentación de sentarte y dejarte ir, ¿no? Y entonces, precisamente, este relato está inspirado, ¿no?, en esta sensación que yo tuve, ¿no?, este primer invierno, paseando por entre la nieve.
Uh-huh. Ahora voy a leer uno. Pero como yo no sé hacer el acento argentino, vosotros lo ponéis, yo lo leo. Pero si estoy con los milicos, se llama. No sé quién habrá sido el boludo que me ha delatado para cagarme en la santa concha de su madre, ni quién me había amarrado de esa forma después de la golpiza. Pero no les veía las caras. Quizás fuera mi vecino de Rellano o el cabrón boludo del comerciante de la tienda de abajo, que tenía una vena sádica matando gatos callejeros. Pero la cuestión es que estaba allí, en aquel sótano infecto y maloliente, frío y húmedo, a muchos metros bajo tierra, como si ya estuviera listo para ser enterrado en una tumba.
Esto es un relato curioso, es un homenaje, digamos, a todos los represaliados por las juntas militares argentinas. está ambientado en la ESMA. Curiosamente, la ESMA, pues ahora la quiere el señor Milei, la quiere desmantelar, ¿no? En esta política que tiene, pues eso, para...
Y también da miedo, todo. ¿Eh? Sí, habéis hablado de Trump y el señor Milei te mira así por encima...
También da miedo, ¿no?
O sea, de las cejas y...
Sí, sí. Quiere, digamos, pues que se olviden esos momentos terribles. Y es un relato este muy curioso porque es todo una parrafada. Es una parrafada y está lleno de argentinismos, ¿no? Y es una parrafada y, bueno, el relato es de un tipo pues que es detenido por equivocación, ¿no? Por equivocación y es torturado por equivocación. Y el tío, pues bueno, lo que quiere es salir de ahí. Incluso a los torturadores le dice que, coño, que yo soy de los vuestros. Y nosotros dice, pues no, no eres de los nuestros, y lo van... torturando.
Lo van machacando.
Lo van machacando, ¿no? Y la curiosidad...
Sí, porque yo he cortado aquí, pero esto era una coma, no era un punto. Seguía, ¿sí? Y seguía.
Es que no hay
sí,
puntos.
Sí, por eso digo,
o sea,
no hay...
todo, son, todo,
todo
el relato coma,
es,
todo,
es,
todo,
es un
todo
soliloquio.
Coma. Exactamente, es un soliloquio, ¿no? Y digamos, la virtud que tiene es eso, que está es llena de argentinismos, ¿no? De argentinismos, bueno, es que tenemos tanto alrededor tantos argentinos que son amigos nuestros que se te pega la forma de hablar de
sí.
ellos, ¿no? Que la conocemos.
Bueno,
tenemos...
a mí no.
A ti no.
A mí no. Tú eres no me sale. No me
gaditana,
sale.
Tú eres gaditana.
Eso mismo. Yo tendría que estar con uno un ratito y entonces se me iban pegando. Pero así de repente, si me pongo a leer un tipo argentino, me sale gaditano.
No, no.
Ay, el siguiente se llama Viaje en autocar. El tipo era anodino, de los que uno no mira ni presta atención. Una cara mil veces vista, estatura mediana, una mata de pelo rojiza demasiado larga por la frente y demasiado corta por el cuello, como él mismo, para ahorrarse la peluquería. Bueno, como si él mismo, para ahorrarse la peluquería, se la cortara.
Sí, esto es un relato, este, digamos, está inspirado en un viaje, digamos, en autocar que se hace desde San Diego a Los Ángeles, ¿no? Y está, digamos, inspirado, digamos, en mis muchas experiencias que he tenido en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, yo... La mitad de mi familia, pues, es estadounidense, ¿no? Y entonces, pues, se está hablando, pues, de un viaje en autocar, pues, que es casi, creo que puede que es el último viaje del conductor, ¿no? Pues, es un viaje, pues, que acaba mal, acaba de una manera abrupta, porque uno de los pasajeros, pues, bueno, es un malandro, ¿no? Es un delincuente, ¿no? Entonces, es un relato de género negro.
Pues, vamos, ¿has visto que me he saltado uno?
Sí,
pero
porque,
ese
porque ya habíamos hablado.
Porque habíamos hablado de él, de For Infierno, que sí. Bueno, que es un relato, a mí me encanta.
Sí.
Porque habla también de un tipo que llega donde llega porque hace un pacto con el diablo.
Le sale muy mal el pacto, ¿eh?
Bueno, eso no hay que contarlo, es al final.
Ya.
Pero me gusta mucho For Infierno, Infierno.
Sí,
va
sí,
el tío,
sí.
Te lleva el diablo en forma de vendedor,
de vendedor de coches.
Le vende el For Infierno.
Un coche rojo.
Coche rojo, estupendo. El desnudo en la playa. El cuerpo estaba en la orilla, la espalda al sol y el mar la mía con pereza a los pies. Desnudo, por supuesto, y muerto. El único textil en aquella playa nudista exclusiva de un hotel del mismo signo de la villa costera de Sitges era el inspector de policía, que se encontraba a disgusto con su pantalón tejano, su niqui negro ceñido, y desearía, por lo menos, hallarse en traje de baño para no ofrecer tanto contraste. Este relato me recuerda un libro que tienes tú de policíaco, también por allí, por la costa. Hostia, no me acuerdo el título.
Es que he escrito tantos ya que tampoco
que leí yo hace muchos años y que también había un inspector de policía.
Ah, puede ser María de Sangre.
Ese, María
que
de
está
Sangre.
Está ambientado en Playa de Aro. Ajá.
En Playa de Aro, ¿ves? Ese sí, ese para abajo. Digo yo, es que estaba yo leyendo y digo, a lo mejor lo habías sacado de allí, ¿no?
No.
¿Y sabes por qué me hace gracia y por qué lo he alargado un poquito más en dos frases en vez de una? Porque dices una palabra que hacía años que no había oído yo, la de Nicky.
Ah, Nicky. Ah, ya.
Y mucha gente no sabrá lo que es un Nicky, bueno, jóvenes sobre todo, pero nosotros era una palabra que usaban mis abuelos, un Nicky.
Sí, sí.
Y mi tía, y eso sí.
Sí, sí. Pues fíjate, esto es un relato, digamos, este es un relato negro, pero es un relato que tiene muchísimo humor, ¿no? Porque está hablando, digamos, de dos policías que tienen que investigar un asesinato en un club nudista, ¿no? Y entonces es muy divertido porque cuando entran, claro, son los únicos que están vestidos, ¿no? Se encuentra la recepcionista, que va desnuda, el jefe del club, que también va va desnudo.
Como dice él, le gustaría por lo menos ir en bañador para no llamar tanto la atención,
¿no? Entonces, realmente los que se sienten mal son ellos, los que están ahí vestidos, ¿no? Y aparte es muy divertido porque al compañero del protagonista se le van los ojos detrás de la recepcionista, que está bastante bien, y entonces sale el director y le dice, oye, a favor de no mirar así a la señorita, ¿cómo quiere que la mire si va desnuda y está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, es un relato que es muy divertido.
Tiene humor.
Y es humor, y es que, a ver, yo con los relatos de humor me río, o sea, cuando los escribo yo me voy riendo, ¿no? Y cuando, digamos, tengo que corregir, pues me voy riendo, lo cual quiere decir que entonces funcionan, ¿no?
A mí también me pasa, ¿eh? También me pasa. Cuando escribo alguna cosa así le meto la ironía, el humor y tal, después me hace gracia. Me gusta que la gente cuando lo lea me diga, oye, me reí con aquella escena.
Pero eso es porque tú te diviertes al escribirlo.
También he llorado, corrigiendo.
O lloras, claro, también.
Cuando ha llegado a un... Bueno, llorado, emocionado. Cuando llegas a un... Yo qué sé, una muerte, cualquier cosa que sucede así, que te impacta, que luego después lo tienes, cuando lo vas a corregir, casi se te olvida. Sí. Y lo vuelves a leer.
Y te emocionas.
Entonces es que está bien escrito.
Exactamente, ¿no? Quiere decir que está bien escrito.
Qué bien escribimos, José Luis.
Exacto, somos geniales.
Somos los mejores.
Argentinos, tío.
Pep nos va también a contar un relato, ¿verdad?
Bueno, ahora toca la canción, ¿verdad?
Sí.
Vamos a traer una canción de un músico, un autor que tal vez más veces haya estado en el infierno, precisamente, y más y a más gente ha enviado al infierno con sus canciones. Estamos hablando de Alice Cooper, como no.
¿Qué haría yo en este programa? ¿Qué haríamos en este programa sin Alice Cooper?
En 1976 estaba pasando por un infierno muy personal debido a su exagerada adicción al alcohol. Se había separado del grupo en 1974, pero la nueva discográfica, que fue la fusión de tres discográficas, la Warner Brothers, la Elektra y la Atlantic Records, se fusionaron para crear la UEA Records. Le firmó un contrato de tres álbumes, pero él, el primero, que fue el Welcome to My Nightmare, ningún problema, pero a partir del segundo, sí, fue muy bueno, un gran éxito. A partir del segundo, él ya no estaba en condiciones. Y además, él quería hacer un álbum dedicado íntegramente a la novela Hardboiled, pero la discográfica no estaba muy de acuerdo. Entonces, él hizo este álbum, Alice Cooper Goes to Hell, que realmente Alice Cooper se estaba yendo al infierno. Un álbum que fue vapuleado por las críticas. Y luego, antes de ingresarse en un sanatorio para restablecerse de los problemas de alcohol, hizo el álbum prometido sobre Hardboiled, el álbum Lies and Whiskey.
O sea, les puso un ultimátum, ¿no lo hago?
Sí, exactamente. Dice, último que hago y olvidadme durante un tiempo. En el álbum Goes to Hell comienza precisamente con esta canción, Vete al infierno. Es una canción que, joder, está hecha en el año 76, pero se podría aplicar perfectamente hoy en día, ¿no? Por actos criminales y violentos en el escenario, por ser un mocoso que se niega a actuar según su edad, por todos los ciudadanos decentes que has escandalizado, tú te vas al infierno. Por apostar y beber alcohol constantemente, por hacernos dudar de la autoridad de nuestros mayores, por elegir ser una obscenidad viviente, tú te vas al infierno. Eres algo que nunca debería haber sucedido. Incluso enfermarías al más fuerte, envenenarías al perro de un ciego y le robarías su bastón, envolverías para regalo un leproso y se lo enviarías como regalo por correo a tu tía Jane, la pobre, qué cabrón. Incluso obligarías a un diabético a alimentarse con caramelos, pues tú te vas al infierno. Eres una anomalía que nunca debería haber sucedido. Incluso enfermarías a cualquiera. Esta es la canción goes to hell.
Y que yo creo que él hablaba de él mismo.
Era un coro que le estaba juzgando a él, exactamente. Claro. Incluso él llega a decir de sí, sí, envenenaría al perro de un ciego y le robaría el bastón.
No, a mí me ha llegado eso de alimentarías a un diabético con caramelos. Es bueno, me ha llegado, es muy bueno.
Es un relato buenísimo.
Sí, o sea, sí, sí.
Un relato
sí,
negro,
sí.
Más negro no puede
esto,
ser.
No, además con cuatro frases sí, ya sabes sí. Perfectamente sí, sí, sí. Dónde está, cómo está.
Yo siempre he defendido que la mayoría de las canciones que hay son micro relatos.
Sí, que lo son. Sí.
Bueno, que habían. Me gustaría que las de ahora también fueran relatos.
Sí, exacto. Sí,
porque cuando sí. Dicen que si me gusta el tal, me gusta el cual, sí. y mueve da, el culito,
dale,
mueve
boom,
el culito.
Dale, 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 boom, dale, 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 boom, dale, dale, dale.
Perdona,
boom, dale,
hay que
dale.
Saber dónde poner los booms, ¿eh? Sí, sí, bueno, vamos a escuchar esta y ya hablaremos luego de los booms.
We'll be right back.
Lletres i música al 91.5 FM.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem! Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música al 91.5 FM.
No sé si seguir con el programa o escuchar aquí a Eric Clapton hasta el final con esta canción que me vuelve loca. Bueno, antes de que sigamos con los infiernos, vamos a comentar porque este año también tenemos Cugat Negra.
Sí, el segundo trimestre de la segunda edición. Estamos
la segunda
ya.
Temporada, sí, señor. Sí, sí. Y la primera será el 23 de enero, que es jueves, ¿puede ser?
Sí. Es jueves, exactamente, es jueves.
Y la primera será en Valdoreix.
En Valdoreix, en la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185.
Y te encontraremos a ti.
Exactamente. Yo hablaré con Yuna Vicens de Mi vida y milagros literarios.
Eso mismo, o sea, no solamente de Los infiernos, sino del próximo libro que saldrá precisamente ese día, me parece.
Sí, exactamente, sale ese día, sale Monrovia, que es mi libro 62, Monrovia. Es una novela negra con negros, porque está ambientada en
África. Capital de Liberia.
Exactamente, que fue de los primeros estados independientes de África.
El primero.
Y fundado por esclavos libertos negros de Estados Unidos, que crearon una nueva élite, o sea, para que...
Samuel West.
Exacto, sí, sí. Sí, sí. Bueno, aparte, la bandera es casi igual que la de Estados
Unidos. Sí, solamente tiene una estrella.
Tiene una estrella, claro.
13 barras rojas y blancas, cuadrado azul y una estrella blanca.
Una estrella, sí, sí.
Pero pues ya que somos un estado de Estados Unidos, no lo quedamos. La bandera y para nosotros.
Primero Canadá, después Groenlandia y luego hablaremos.
Exactamente.
Hostia, qué miedo tú.
Ya.
Qué miedo, de verdad, ¿eh? Esto es, sí, no sé. Bueno, es igual. Bueno, pues nos veremos allí. Tenemos un montón de cosas este año. Tenemos Ampar Fernández, perdón, este trimestre. Tenemos Ampar Fernández, tendremos a Fátima Llambric, tenemos a Carlos Salem, tendremos a Susana Hernández y Antonia Huertas,
sí,
hablando también de
feminismo,
de feminismo y género negro. Uh-huh. Y Andreu Martín, Andreu evidentemente, Martín, claro, que también es tu codirector, es sí, el codirector de esta de este invento. Y tendremos a Lluís Llort, que tiene siempre muchas cosas interesantes que decir. Pues todo esto será el trimestre, que ya iremos anunciando con tiempo, porque si lo decimos todo ahora no se va a acordar la gente.
Claro.
Ya lo iremos diciendo la semana anterior. Uh-huh. Y de momento será el día 23 de enero, que es jueves, a las 7 en Valdoreix.
Sí.
¿Vale? Y luego ya el 30 será en Mercantil, como siempre.
En el siglo.
Y ya lo hablaremos, uh-huh, de eso. Venga, vamos a seguir unos cuantos relatos más antes de que se nos eche el tiempo encima y nos venga el siguiente cantante aquí a monopolizar el estudio. El desnudo en la playa. Este ya lo hemos leído. Lo mejor que la naturaleza ha dado al hombre es la brevedad de la vida.
Tiene,
o sea, la brevedad
también
será de la vida,
pero
del título no.
No
es breve.
Ya.
Mira, este me ha hecho gracia, ahora hablaremos de él. Es un poquito de ciencia ficción, me parece.
Totalmente, sí, sí.
Un poquito. La cara gris apareció en la pantalla cuadrada del difusor de imágenes. Se desparramó el sonido por la habitación, reverberando en las esquinas. La voz tranquilizadora, segura, aplomada del locutor oficial, el transmisor preclaro o la voz, simplemente. R090951 se hundió un poco más en el sillón de cuero negro y se restregó los ojos saliendo de un sueño en el que acababa de entrar. De entrada hay que decir que los personajes tienen número.
Sí.
Y la casa donde vive es una casa como la de los supersónicos. Sí, sí, me ha recordado a mí.
Exactamente. Este es un relato totalmente distópico, ¿no? O sea,
sí,
está hablando de una distopía que quizá... Claro, lo malo de las distopías es que acaban...
Es que puede suceder.
Realidad.
Es que pueden suceder.
Siendo realidad, ¿no?
O son algo que que no puede suceder nunca en la vida porque es ilógico, o te metes de lleno en ella.
Te metes de lleno en ella, ¿no? Y es precisamente una especie... es un relato... Es muy duro el relato, porque acaba muy mal, realmente acaba muy mal, es escalofriante el final, y habla precisamente de eso, de lo que puede pasar con una sociedad como la que empezamos a tener, ¿no? Que es de una sociedad de ciudadanos muy obedientes, digamos, a las directrices del poder, ¿no?
Sí.
Lo que puede pasar, ¿no? Lo que puede pasar cuando estamos aceptando pues una serie de órdenes y de directrices y las cumplimos al pie de la letra, ¿no? Pues eso, bueno, eso ha dado distopías increíbles, ¿no? Como el Tercer Reich, por ejemplo. El Tercer Reich es una distopía total y absoluta, sí, ¿no? Que se cumplió, ¿no? Y que deja muy corto el 1984 de George Orwell, ¿no? Y ahora estamos a punto también de empezar otra distopía, ¿no? Cuando resulta que vemos un gobierno de Estados Unidos...
Yo creo que George Orwell se acercó mucho,
sí,
pero se adelantó a la época. Tendría que haberlo puesto unos añitos después y cae de lleno en la distopía.
Sí,
se quedó corto.
Sí. Y ahora estamos precisamente en el mundo, estamos en distopía total. O
sea. Ayer estuvimos viendo la de Ready Player One, ¿vale? Una película que han hecho de una novela de Ernest Cline que yo aluciné con ella, me encantó, lo disfruté como una cosa mala. Pero habla precisamente de un mundo que está sucediendo en el 2047, creo que es en la actualidad de ese año, pero que es que estamos ya encima de ello. Y es el mundo el mundo virtual, esas
Sí, que te pones una especie,
gafas que te pones, sí, que entras, sí, entras,
entras
en una realidad, sí, virtual,
sí, sí.
Y bueno, con tu avatar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay tantas cosas que ya vemos reales que da miedo. Además, yo leí esto hace unos años. El protagonista empieza diciendo: yo nací en el 2027, o sea, le faltarían 2 años para nacer, y él está sucediendo en el 45, creo que es.
Sí, sí.
Una pasada.
Aparte,
una pasada.
Va todo muy rápido, va todo muy rápido, ¿no?
El problema principal es la consecuencia, no lo que sea, porque en los años 60 un grupo de jóvenes decían: no me gusta el mundo que estoy viviendo, me drogo y así me vado. Y todo el mundo ve, eso está mal, 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 mal. Bien, hoy en día es lo mismo. No me gusta el mundo que veo, por tanto, hago ver como que no existe y me monto mis mundos virtuales. Porque esto está pasando,
sí, sí, sí,
hoy en día.
No, hoy en día y hace años ya, ¿eh?
A ver, ¿cuántos jóvenes no quieren ver los telediarios? Porque, no, yo no tengo ganas de escuchar más noticias. No, yo quiero la, quiero vivir en mi mundo y ya está. Es otra droga esto.
Totalmente,
¿eh?
Eso sí, totalmente.
Y hay cantidad de juegos de los que en los que te metes con un avatar y vives otro mundo, otras aventuras, incluso te puedes encontrar ahí con los amigos y montar una expedición, hacer un...
Y estás dejando a los que llevan el mundo a que hagan lo que les dé la gana porque nadie se va a oponer.
Sí, sí.
Todo el mundo está dopado y nadie se va a oponer.
Bueno, aparte de todo, recomiendo ese libro que os digo, Ready Player One, de Ernest Cline, que aunque la película esté bien, el libro está estupendo. ¿Vale? Hay algunas cosillas diferentes. La película está muy bien hecha en base con el libro, pero el libro es para disfrutarlo un montón. Vamos a ver, por ejemplo, esta, Los hábitos del violador. El cambio de hábitos se produjo de la noche a la mañana, sin previo aviso. Mostraba cierto desasosiego. Él, que siempre había sido un hombre tranquilo y metódico, algo no funcionaba como era debido, pero no me decía qué. Siempre fue extremadamente reservado, hasta conmigo.
Este también es uno de los relatos más fuertes, ¿no? Porque está hablando de un violador en serie y un asesino, ¿no? Que al final cuenta con la complicidad de su pareja, ¿no? Y es algo que... A ver, no es que sea muy normal, pero se han dado casos, ¿no? Yo recuerdo, no sé si os acordáis, que hubo una pareja de asesinos que eran... La pareja, o sea, era un hombre y una mujer...
Ingleses, ¿no?
Ingleses,
sí.
que violaban, asesinaban a sus víctimas, enterraban en el jardín, ¿no? No sé si mataron a 12, 13, ¿eh? O sea, los dos... Incluso, o sea, es una historia también morbosa y incluso romántica, ¿no? Porque los dos luego murieron en la cárcel, se suicidaron los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, dos monstruos, ¿no? Dos monstruos que iban, digamos, a la par, ¿no? Pues este relato es un poco así, ¿no? Habla exactamente de la complicidad de la mujer en los delitos, en las violaciones que comete el marido.
Sí, es que me está recordando, déjame que lo busque, hay un... creo que se llama Baxter... Sí, no, perdón, Barker, J.D. Barker, El cuarto mono. Habla de una familia, sí.
Sí.
Es la familia. Toda la familia. Bien. Es muy buena esa novela, es muy buena como thriller psicológico además. Y yo recuerdo haberla comentado con Paz Velasco, con la que he hablado alguna vez de estos, de estas dependencias que tienen, de estas personas que por amor son capaces de seguir a una pareja, a un psicópata, y hacer entrar en su juego precisamente por eso, por una dependencia que tienen. Y bueno, también os recomiendo ese del cuarto mono de J.D. Barker. Hoy estamos recomendando libros que van saliendo al caso. Venga, nos da tiempo para una más. La fosa y el infierno. La imagen que tenía del infierno se correspondía con esa actitud, con esa realidad que me asfixiaba en aquellos momentos. El infecto sumidero de carne, vísceras y sangre era el infierno, tan desagradable como doloroso. Si esto era el infierno, yo estaba muerto.
Este también es bastante terrible. Aparte, se tiene mucho que ver, digamos, con la portada del libro, la portada del libro es
Hay que decir
Los Infiernos.
Que es una portada
de Dante,
estupenda.
De Gustave Doré, que es, bueno, es
el un ilustrador, mi
genial,
ilustrador, ¿no? Favorito.
Exactamente.
De este tipo de,
sí, sí,
de libros, ¿no? Ilustrador de libros.
Sensacional, sensacional, ¿no? Es la ilustración de la Divina Comedia, ¿no? Y, la, o sea, y el, del infierno, ¿no? Y entonces se está hablando de las fosas de la guerra civil, ¿no? De toda la gente que fue fusilada, ¿no? Y está hablando de un caso terrible, ¿no? Que es el personaje principal, que es fusilado dos veces, porque la primera vez lo fusilan mal, ¿no? Y como, digamos, cae en una fosa...
Como pasó
con
Gila, que dijo que la habían fusilado mal.
Sí, habían fusilado
según
mal.
Dicen, es una leyenda urbana, ¿eh? Pero bueno, siempre él habló de eso, siempre.
Sí, sí.
Y nos, mira, el último, venga, va, vamos a darle un... vamos a hacer un bis. Peter el Noruego, es el último relato del
sí.
libro.
Uh-huh.
Si el tuerto hubiera sido cinéfilo, podía haber dicho que el tipo que entraba en el secarral con tejanos ceñidos como guante en la mano y camisa abierta blanca, que mostraba una cruz de plata balanceándose sobre el pecho sin vello, era Max von Sydow. Pero no era el actor fetiche de Ingmar Bergman, aunque sí compatriota.
Sí, ese también es un relato que es de género negro, pero también tiene muchísimo humor, ¿no? Y está hablando de un sicario noruego que actúa en la Costa del Sol y que al final, también me imagino que por el cambio climático, empieza, digamos, a hartarse de tanto sol, y entonces decide volver a Noruega. Pero antes de volver a Noruega, pues ajusta cuentas con uno. Con un personaje también del relato con el que ha estado unido sentimentalmente, ¿no? Y es un relato muy divertido porque aparte es un relato que cogía a dos personajes reales, porque los personajes existen, Peter el Noruego existe y Tato Coca, se llamaba Tato Coca, una cosa muy divertida, también existe.
Tato Coca.
Estuvieron en una presentación y vi, estos son dos personajes para escribir un relato, ¿no? Espero que no se hayan enfadado mucho si lo han leído.
Venga, tenemos dos minutitos para que nos hables de... Bueno, aparte de ese libro que estabas diciendo que sale el 23, que habla uh-huh. de Monrovia,
uh-huh.
de una guerra.
Sí.
O sea que es un relato un poco político...
Es político.
¿O es también negro?
Es político y también es un relato de aventuras y también es un homenaje, digamos, a uno de mis escritores fetiches, ¿no? Que es Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas, ¿no?
Ostras, sí.
Está muy metido dentro del relato El corazón de las tinieblas, que es una de las novelas que más me impactaron cuando era joven.
¿Otro relato, además?
Exactamente. Y es una cosa curiosa porque fíjate que tengo, o sea, mis tres escritores fetiches de juventud eran Jack London. De Jack London escribí como homenaje Yakutat.
Luego, la penúltima obra que has publicado.
Ajá. Luego Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson está en El viaje infinito. Y ahora Joseph Conrad, que está muy presente en Monrovia.
Uh-huh. ¿Y la próxima?
La próxima es esta, ¿no?
No, la que estás escribiendo.
Ah,
porque tú seguro que escribes cada día.
Es que...
O te tomas unas vacaciones.
No me tomo unas vacaciones, porque hay como mínimo hay tres o cuatro novelas que ya están terminadas y que,
y que tienes que corregir.
Las voy a publicar pues de una forma bastante inmediata. Bueno, pero la próxima...
Pero todas juntas no,
no
hombre,
todas
que
juntas,
si no nos das tiempo. Tenemos que leer otros escritores, además, sí, José Luis.
Bueno,
hay
pero,
más, ¿eh?
Bueno, pero lo próximo, va a ser la reedición de La pérdida del paraíso con el título
vale.
de Los 39, digamos, aprovechando el estreno
de la
serie, de la película. ¿No? Sí.
Pep, ¿nos presentas al nuevo cantante que entra por la puerta
hemos
ya?
Hemos estado casi 57 minutos en Los Infiernos, uh-huh. Entonces ya es hora de salir de él para ir al infierno real de la vida.
Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí.
El título podríamos traducirlo como saliendo cagando leches del infierno. podríamos traducirlo así, bar out of hell, o sea,
sí.
Bateando.
De inmediato, volando.
Se trata de la primera obra magistral de Marvin Lee Adey, más conocido como Meatloaf, el cantautor tejano, que nos dejó no hace mucho. Fue la unión mágica entre el autor Gene Steinman y la voz, y la poderosa voz de tenor de Meatloaf, y hacer de este disco monográfico una especie de bajada a los infiernos, basado en la en el infierno de Dante, en la que busca a su amada. Y la canción, pues, comienza el álbum así, con esa canción, Bad Out of Hell.
Vale. Yo te he dicho que entraba por la puerta y me estás diciendo que hace poco que nos dejó, pues yo creo que viene de los infiernos también.
Exactamente. Claro, evidentemente.
Pues aquí tenemos la canción. José Luis, muchas gracias por visitarnos.
Es un placer siempre estar con vosotros.
Nos vemos dentro de poco, porque con esa novela y la siguiente ya tenemos dos para hablar.
Exactamente.
Venga, nosotros hasta la semana que viene, que tendremos, una mujer que viene de lejos. Hasta la semana que viene.
Muy bien. There's always gonna be some light, but I gotta get out, I gotta break it out now, before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Gates of heaven, I'll come crawling on back to you.
Before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you.
Bon dia, són les dues.